¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Bien o no? ¿Sí? Lo que no habéis respondido nada, que ¿cómo estáis? Amén. Madre mía, sois súper evangélicos, ¿eh? Muy bien, eso está bien. La verdad es que estaba pensando un poquito en el... Ya tengo voz aquí, ¿verdad? Estaba pensando un poquito justamente en la última canción que acabábamos de cantar juntos como iglesia. Y madre mía, qué verdades tan profundas tiene, que a veces inclusive puede que se nos pase desapercibido o no seamos tan conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? Ven y llévame a la cruz. ¿Cuántos queréis ir a la cruz? ¿Sabéis lo que significa realmente eso? Porque a veces lo decimos muchas veces a la ligera, pero la cruz, hermano, hermana, es muerte. No hay otra cosa. Es negación a ti mismo, negación a ti, a tu carne, a tu yo, a tus motivaciones, a todas este tipo de cosas. Y el final de esta canción, de esta alabanza, también nos decía algo precioso y verdadero, que es, ven, Señor, lléname, lléname. ¿Cuántos queréis ser llenos aquí hoy? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón, por cierto? Porque decía, ven y llena nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo ha ido tu corazón esta semana? ¿Qué circunstancias han habido en tu corazón? Porque hoy yo, por ejemplo, tengo total necesidad de que el Señor llene mi corazón el día de hoy. Y sobre todo en estos próximos minutos, que lo va a hacer por medio de su palabra. Así que yo no sé si estás preparado, si te preparaste para este momento, pero ¿qué te parece si juntos como iglesia hoy nos preparamos y disponemos de un último momento antes del mensaje para disponernos y de esta forma orar y preparar nuestros corazones? Te voy a pedir, porfa, que desconectes tu teléfono, no lo vas a necesitar en los próximos minutos, apágalo si es posible, y vamos a centrarnos hoy en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que estoy convencido que tiene palabras de vida eterna. Así que ahí donde estás, te voy a retar a algo. ¿Por qué no te juntas con alguien? No te tengas que mover nada más, pero ¿por qué no oramos en pareja? Si decimos, Señor, prepara mi corazón, prepara el corazón de mi hermano, de mi hermana que está ahí al lado. No te tienes que mover mucho, simplemente con quien estás al lado. Ora con tu hermano, con tu hermana, ahí donde estás. Y si no, pues salúdale, si no le has saludado, y acércate un poquito a él. Y dile, hermano, ¿qué tal? Hermana, ¿qué tal? Vamos a orar juntos. Amén. Ahí, vamos ahí. Señor, estamos en tu presencia y te agradecemos por la oportunidad de estar juntos nuevamente aquí, congregados, unánimes, para recibir aquello que tú tienes para nosotros. Oramos para que en este tiempo, Señor, tú sigas reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres nuestro Rey y te bendecimos y te alabamos. Y ahora, por medio de tu palabra, Señor, sencillamente nos disponemos a que seas tú ministrándonos en todo lo que va a ser este tiempo. Así que lo ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has preguntado cómo es el corazón de Dios? Y no me refiero de manera literal, porque no podríamos hacer una cirugía a corazón abierto, ¿verdad? Pero ¿te has pensado, te has imaginado de alguna u otra manera lo que la Biblia habla acerca del corazón del Señor, del corazón de Dios? Y vuelvo y repito, no me refiero a algo literal, sino que la Biblia nos dice justamente que para adorar al Señor, para que tengamos un corazón de adorador, tenemos que acercarnos a Él. Y tenemos que hacerlo, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Es decir, con sinceridad, con honestidad. No podemos ir con una fachada, con una superficialidad delante de nuestro Señor. Así que hoy me gustaría compartir con la Iglesia justamente alguien que nos lo revela. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesús? Es quien nos revela cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios es el corazón de un padre, de un padre. Y sabes, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, hay una manera en la que Jesús lo explica de manera espectacular. De hecho, después de leerlo yo tendría que callarme porque el mensaje se predica solo. Seguramente lo has escuchado, lo has oído, y de esta forma me gustaría que juntos podamos otra vez meditar en aquello que el Señor Jesús dijo acerca de cómo es el corazón de Dios, que es el corazón del Padre. Así que busca en tu Biblia, por favor, Lucas 15, y me sale ya en pantalla la cita, pero te quiero poner un poquito en contexto de lo que ocurre en Lucas 15 antes de iniciar la lectura. En Lucas 15, el Señor Jesús nos muestra tres parábolas, tres elementos, tres parábolas conocidas como pues, la parábola, en primer lugar, de la oveja perdida, de la moneda perdida y la última, la del hijo perdido también, ¿verdad? Porque los tres están perdidos, ¿verdad? Y de esta manera el Señor Jesús nos muestra la importancia de aquello que Él ha venido a buscar, Él ha venido a restaurar. En el caso, utiliza el elemento, por ejemplo, común de aquella época, pues un pastor. Otro elemento común, un personaje para las personas de aquel momento también muy común, como el caso de una mujer, una ama de casa, que dice que desbarata todo y no se cansa hasta encontrar aquella moneda, ¿no? Y posteriormente también nos habla justamente las dos primeras, por lo menos, que después de haber encontrado tanto la oveja y la moneda, hay una celebración preciosa. Llama a sus amigos, llama a la gente que está, a sus vecinos, y dice, vamos a celebrar, porque hemos encontrado aquello que se ha perdido, ¿no es cierto? Pero antes de leer inclusive el versículo 11, que es el texto clave, me gustaría irme al principio para no perdernos algunos detalles que la Escritura tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, si estás en Lucas 15, dice, todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este se junta con pecadores y come con ellos. Entonces, él les contó una parábola. ¿Has prestado atención aquí a estos elementos que hay aquí delante? El Señor Jesús está delante de dos grupos de personas distintas. Por un lado, ¿quiénes están? Los fariseos, ¿verdad? Los escribas. Y por el otro, los publicanos y pecadores, por así decirlo. Dos grupos enfrentados, podríamos decirlo. Dos grupos bien definidos y bien marcados en lo que tiene que ver con su vida diaria, ¿no es cierto? Los fariseos y escribas eran, podríamos decirlo, eran personajes relevantes de la época, eran como una especie de ministros, podríamos compararlo a nuestro tiempo inclusive, muy apegados siempre a la ley, eran aquellos que de alguna u otra manera hasta la interpretaban, y se había convertido esto en un asunto bastante fuerte, eran de una clase social muy elevada. Por otro lado, los publicanos, personajes que podríamos decirlo eran unos traidores a la patria, ¿vale? Ellos, en el contexto donde nos encontramos, Israel, Jerusalén, en este contexto puntual, está sometida bajo un imperio. ¿Cuál es este imperio? Roma, ¿verdad? Uno de los imperios más grandes de la historia. Entonces, los publicanos, recaudadores de impuestos, eran aquellos que de alguna u otra manera estaban haciendo el trabajo sucio para Roma, cobrándoles impuestos a sus hermanos, a sus compatriotas. Entonces, de esta forma, ellos eran mal vistos. Cuando pasaba un publicano, al momento la gente ya empezaba a murmurar, la cosa se empezaba a caldear y de alguna u otra manera, pues esto generaba cierta tensión. Ahora, fíjate, por un lado podríamos decirlo, aquellos, los puros, los que están en una élite, y por otro lado, los señalados, los discriminados y los que de alguna u otra manera han vendido a sus hermanos cobrándoles impuestos. Dos grupos bien marcados, bien claros, y en medio está Jesús, el Señor, ¿verdad? En medio está Jesús. Esta es la audiencia de Jesús, los publicanos y los fariseos y escribas. Son la audiencia ahora mismo de Jesús, el auditorio, podríamos decir. Y en medio de ellos, ahora Jesús le va a contar una historia. Le va a contar la parábola. La parábola es un método didáctico para traer una verdad, para traer una enseñanza. Entonces ahora nos sumergimos en lo que va a ser el texto dicho ahora, lo que hemos compartido un poquito acerca del contexto, ¿de acuerdo? Así que vamos al versículo 11 y vamos directamente a la parábola del hijo perdido. Dice la palabra. También contó esta otra parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame toda la herencia que me corresponde». El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada. Y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado. Cuando le sobrevino una gran hambruna en aquel lugar y él comenzó a pasar necesidad, entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra y este envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonó el país, se dirigió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se acercó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed becerro engordado y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello que estaba ocurriendo? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo encontrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió a su padre, desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a sumergirnos. No sé si te has enterado bien un poquito de lo que el texto hoy nos quiere mostrar, pero yo le he puesto este título. Y me gustaría de alguna u otra manera que podamos juntos meditar en ello. El título es ¿quién eres en esta historia? ¿Quién eres? Porque cuando yo me enfrentaba a este texto, sencillamente me surgía esta pregunta, ¿quién soy yo delante de esta historia que el Señor Jesús está confrontando a estos dos grupos de personas? Entonces nos invita a mirar hacia adentro y realmente entender y comprender que para conocer el corazón del Padre, en primer lugar, tendría también que saber qué hay en mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Por eso empezábamos este tiempo preguntándote, ¿no? ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana? ¿Cómo está tu corazón, no? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos en esta historia? Vamos a, en primer lugar, a descifrar o intentar penetrar en lo que es el corazón del primer hijo, ¿verdad? Esta parábola nos habla acerca de tres personajes. Un padre, ¿verdad? Un hijo menor y un hijo mayor. Entonces vamos a intentar hoy, por lo menos, penetrar en el corazón del primer hijo, ¿de acuerdo? El primer hijo, el hijo menor, en este caso, no sabemos qué es lo que había ocurrido, pero nos refleja algo interesante, que a bote pronto le pide la herencia a su padre. Y, ¿sabes? Esto es una locura. Yo sé que a lo mejor esto no parece tan extraño igual en nuestro contexto, pero en el tiempo de Jesús, en el momento donde él está relatando esta parábola, esto es una aberración. Básicamente porque los hijos no piden normalmente o no se les da la herencia hasta que el padre, el jefe de familia, haya fallecido, haya muerto, ¿no? Ahora, este hijo le pide la herencia a su padre y su padre aún está vivo. Y vuelvo y te repito, esto en la cultura judía era un escándalo. Era, en otras palabras, el equivalente a decir, padre, muérete ya y dame lo que me corresponde. Esto es lo que este hijo está diciendo en palabras más sencillas. Padre, no me importas nada, lo que me importa es lo que tienes. Lo que yo deseo es lo que tú tienes, lo que tú posees, ¿no? Esto, aparte, era una ofensa gravísima, un rechazo total a la figura del padre. ¿Y por qué es algo grave también? ¿Sabes por qué? Porque estamos en una época, en un contexto donde el padre es el jefe de familia, ¿vale? Estamos en un contexto patriarcal. El padre es considerado básicamente el jefe de familia, el jefe de la casa. Y no necesariamente porque mande, sino porque tiene mucha autoridad dentro del hogar, dentro de la familia, la crianza de los hijos y todo este aspecto. La figura del padre como jefe de familia es crucial. Si el padre de esta historia hubiese deseado, le hubiese placido, hubiese querido, ¿vale? Podría haber llamado a los ancianos del pueblo y haberle contado, oye, mi hijo me ha pedido la herencia. ¿Y sabes lo que hubiera ocurrido automáticamente? Los ancianos del pueblo hubieran venido y hubieran metido a la cárcel. Previo a eso, probablemente le hubieran dado unos azotes a este hijo por haber hecho esta ofensa con su padre. Y hasta lo más terrible, inclusive lo podrían haber apedreado, porque está atacando a la figura principal, al núcleo de la familia, la autoridad total de aquel entonces. Sin embargo, el padre de esta parábola accede. Es algo que nos llama, que me llama a mí mucho la atención. Accede y le da su parte, le da la mitad de todos sus bienes. Literalmente dice, el padre repartió sus bienes. La palabra bienes viene del griego bios. En el griego bíblico, para la palabra vida, hay dos vocablos. Uno es bios y el otro es zoé. Cuando se habla de zoé, cuando Jesús dice, por ejemplo, en Juan capítulo 10, y dice, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Está hablando de zoé. Pero cuando habla de bios, en el original, en este caso el padre está hablando de bienes, ¿verdad? Se está refiriendo a la vida natural, a su vida material, por así decirlo, ¿no? Entonces este padre literalmente se parte su vida y se la entrega a este hijo menor. Está entregando parte de sí mismo. Entonces este hijo toma su parte y se marcha lejos, malgastando absolutamente todo, una vida sin freno, ¿no? Como diría Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin está viviendo la vida loca. Se ha ido lejos y se ha apartado de absolutamente todo. Pero llega el momento, porque esto es lo que ocurre cuando estamos lejos de la casa del padre, ¿no es cierto? Se queda sin nada. Llega al fondo inclusive, llega a lo más bajo, a desear inclusive comida de los cerdos. Esto en la cultura judía también es un elemento interesante, porque los cerdos se consideraban animales impuros, ¿no? Básicamente porque se revolvían en sus heces, y los judíos tienen una cultura bastante interesante con el tema de la purificación. Y aparte, el propio Señor, en la época de Moisés, había determinado de alguna u otra manera dentro de aquellos animales impuros que su pueblo no podía acceder. Estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento, ¿vale? Ya estamos en la época de la gracia. ¿De acuerdo? Que nadie me venga aquí. No, es que el pastor ha dicho que no se puede comer cerdo. No, no, error, no, no he dicho eso, ¿vale? Entonces, lo que ocurre aquí es que este hijo, después de haber estado en el fango, probablemente haberse malgastado todo lo de su padre, decide volver con un plan. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Se ingenia un plan para ganarse el favor de su padre. Dice, en la casa de mi padre, hasta un jornalero vive mejor que yo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacerme un jornalero. Porque no se siente digno ahora de volver a la casa del padre como un hijo. Porque parece que ha entendido, ha comprendido, hay cierta comprensión de la desfachatez que hizo. Y él dice, pues voy a ir a la casa del padre. Mira lo que dice Proverbios 21:17. Dice lo siguiente. El que ama los placeres se empobrecerá. El que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Este proverbio refleja el derroche y la vida desenfrenada, en este caso, del hijo menor, que han malgastado todo buscando placer. Pero ocurre algo, y este texto, la historia o esta parábola, nos revela algo totalmente impresionante. Y esto es lo que ahora vamos a intentar juntos también penetrar. Este es el corazón del hijo. Vamos ahora al corazón del Padre, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el corazón del Padre? Bueno, después de que ha ocurrido todo esto, el Hijo decide volver con su plan, se ha ingeniado un plan, y dice el texto que cuando aún estaba lejos, volviendo a casa, el Padre lo vio. Esto significa algo muy interesante con respecto al corazón de este padre de la parábola, y es que este padre, cuando su hijo se va, probablemente lo estuvo esperando siempre, todos los días, no sabemos cuántas horas, pero probablemente estuvo esperando el momento a que su hijo vuelva. Por eso se nos destaca, ¿no?, que su padre lo había visto a lo lejos. Es algo bastante interesante. El padre, después de haberlo visto, dice el texto que corre hacia él y ocurre algo impensable para un patriarca, un jefe de familia de esta época. Porque esto es exponerse al ridículo. ¿Sabes qué pasa? Los jefes de familia, los patriarcas de este tiempo, no corrían. Esto era reservado, y correr por algo era reservado básicamente a esclavos, figuras muy bajas en el ámbito sociocultural, o los niños que corren para jugar o para lo que sea, ¿verdad? Si tuviésemos que estudiar un poquito de cultura judía sería muy interesante, porque inclusive los niños eran considerados una clase social dentro del estándar de la cultura. Entonces, un jefe de familia, un padre en este caso, es algo que corra, es algo totalmente impensable en estos tiempos. Y aparte, el texto nos dice que levantándose su túnica, porque en esa época usaban túnicas, y para correr, si tú llevas túnica, pues tienes que correr. No sabemos a qué velocidad iba el padre, pero sí lo que sabemos es que iba a prisa, iba por todas. Había visto a su hijo que hace tiempo que no lo veía. La última imagen que este padre tuvo era la imagen del rechazo, del hijo que quería las cosas del padre, pero no quería el corazón del padre. Esto era otra señal de embarazosa, de escándalo. Un jefe de familia, un patriarca de esta época, no se levanta la túnica para que se le vean los pies. Hay traducciones más modernas, inclusive, que desarrollan este pasaje y nos sumergen en varios aspectos, sobre todo en el ámbito de la vergüenza. Pero era básicamente el hecho de que este padre estaba, por así decirlo, perdiendo lo que diríamos, en otras palabras, su dignidad por su hijo. Iba a correr, iba, y no le importaba nada. Él quería. El padre corre y lo que hace es humillarse públicamente, delante probablemente de sus vecinos, de sus amigos, de sus jornaleros, de todos aquellos que son parte de su vida comunitaria. Y cuando tiene ese encuentro, el texto nos dice que lo abraza, lo besa y lo restaura. Hay tres aspectos que este padre hace con este hijo en este momento. En primer lugar, le pone un anillo, símbolo de pacto, símbolo de identidad. Cada familia, podríamos decir, en esta época, era capaz de llevar un anillo familiar, inclusive. Y este padre le pone un anillo, símbolo de identidad. Este hijo, ¿recuerdas cómo quería volver? Como un jornalero. Y el padre le dice, hey, tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo. Además de eso, le da un vestido nuevo. No sabemos, este hombre se había mezclado con los cerdos. No sé si alguna vez has estado en una granja de cerdos, ¿vale? Es algo un poquito feíto, ¿vale? Es algo, hay unos olores allí. Y esto que estamos en una época supuestamente contemporánea, donde la sanidad es muy importante, el tema sanitario y todas estas cosas. Pero imagínate en la época de Jesús, los judíos no se acercaban a los cerdos, ¿verdad? Entonces, si tú estás pasando tiempo con los cerdos, probablemente muy bien no debes oler. Y la ropa que traes debe traer ese olor o esas cosas, ¿no? Entonces el padre le da un vestido nuevo. Esto es símbolo de dignidad. El hijo venía totalmente indigno, no solamente aparentemente, sino inclusive por dentro. Y el padre le dice, yo te voy a hacer digno, hijo. Y luego le calza los pies. Este hijo no sabemos si venía con un calzado totalmente desgastado o venía a lo mejor descalzo, no lo sabemos en qué circunstancias, ¿no? Pero el calzar los pies es interesante dentro de la cultura judía porque es un símbolo también de libertad. Esto es lo que hace este padre, le da identidad, dignidad y libertad. Y hace una gran fiesta. El corazón del hijo menor que conocíamos hasta hace un momento, se movía por el egoísmo, rebeldía y vacío, mientras que el corazón del padre se mueve por amor, gracia y gozo. Amor que no ofende, sino que espera y abraza. Gracia que no exige méritos, sino que regala restauración. Y gozo por un hijo que estaba muerto y había vuelto a la vida. Hermano, hermana, este no es cualquier padre. Este no es cualquier padre. Este es nuestro Dios. Este es el corazón que Jesús quiere revelar acerca de cómo es el corazón de Dios. Nos falta un personaje, ¿verdad? Para intentar conocerle un poquito más. El corazón del Hijo Mayor. Y aquí Jesús da un giro inesperado. Algo que como que parece que toca las fibras a los oyentes que están escuchando esta parábola. El Hijo Mayor siempre ha estado en la casa del Padre. Y ahora se está negando a entrar a la fiesta. Recordemos que el Padre ha restaurado al Hijo Menor, pero el Hijo Mayor se niega a entrar a la fiesta y no solamente se niega, sino que hasta se enfada. No entiende por qué el Padre ha sido tan generoso con su hermano. De hecho, no le llama ni siquiera a mi hermano, le dice ese hijo tuyo. ¿Verdad? Esto es muy interesante porque cuando experimentamos rencor, enfado, molestia, nos desconectamos muchas veces de los vínculos que tenemos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo la liaba, cuando era más pequeño, y venía mi madre, y me regañaba, obviamente, y cuando venía mi padre, que, madre mía, eso era la autoridad en casa. Decía, mira, ese hijo tuyo lo que ha hecho, ¿no? Es como que hay un cierto desvínculo que nuestra carne, nuestro enfado, desea de alguna u otra manera quitarse del medio, ¿no? Entonces, el hermano mayor, este hijo, ha vivido siempre, se nos dice el texto, el padre inclusive lo dice, ha vivido siempre con el padre. Ha estado siempre al lado del padre, pero ¿sabes una cosa? No comparte el corazón del padre. No se alegra por las cosas que alegran el corazón del padre. Sirve, pero lo hace por deber, no por amor. Y ahora que su hermano ha sido restaurado, no lo puede soportar. El problema de este hijo no es su desobediencia, sino su obediencia vacía. El problema de este hijo es su motivación. Al hijo menor lo que lo motivó a estar lejos de la casa del padre fueron los bienes. Pero a este hijo mayor lo que lo motiva también podríamos decir que son los bienes, ¿no? Él cree que ha ganado el derecho a exigir cosas al padre, pero no se alegra con las cosas que alegran el corazón del padre. No hay lugar en su corazón para la gracia y en su mundo de esfuerzo y méritos no hay lugar para la misericordia ni la compasión. ¿Te das cuenta, querido, querida? Ambos hijos, los hijos que tiene este padre, ambos hijos estaban lejos del corazón del padre. Uno por su rebelión y otro por su perfección sin compasión. Pero lo que nos relata esta historia es que solamente uno entra a la fiesta. Y ahora, habiendo reflexionado en esto del corazón del hijo de menor, del padre y del hijo mayor, yo quiero haceros una pregunta. ¿Te identificas ahora mismo con alguno de ellos? No tienes que decirme que sí, es simplemente una pregunta retórica. ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Dónde estás tú? Y esta historia es interesante porque esta historia no tiene un final cerrado. No es que concluye la historia. ¿Recuerdas la parábola de la oveja perdida? El pastor llama a todos y hacen una fiesta y celebración a tope. La parábola de la moneda, la mujer llama a las vecinas, a las otras amas de casa, y también hay una celebración. En esta hay una celebración, pero hay uno que se queda afuera, ¿no? Y esta historia nos refleja de alguna u otra manera probablemente a dos tipos de personas. Aquellos que se han alejado de Dios buscando sus caminos, aparentando, o de alguna u otra manera, aquellos que se han alejado de Dios buscando su propia sabiduría, su propio bienestar, saben que Dios es real, que Dios existe, pero de alguna u otra manera pues viven de acuerdo a su propia autoridad, a su propio deseo. Y esto también refleja al otro grupo, aquellos que están cerca, pero con un corazón endurecido por el deber, la rutina, el orgullo religioso o la motivación incorrecta, ¿no? Entonces Jesús nos invita a conocer el corazón del Padre, que es el corazón abundante, el corazón que no quiere que simplemente te portes bien. A veces los cristianos pensamos que Dios sencillamente desea que tú y yo nos portemos bien. Y cuando te portas mal, de una patada, te envía al infierno. Y ese es el Dios de la religión. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es diferente. Es verdad que nosotros cuando nos apartamos, cuando pecamos, ¿verdad? Es verdad que hay una separación con nuestro Dios. De hecho, eso es lo que significa el pecado. Hay separación con un Dios santo, justo, ¿verdad? Pero también lleno de amor y lleno de gracia. Y que necesitamos a un intermediario, a un intercesor, a un mediador. Y ese es Jesucristo. Ahora, Es interesante, realmente, que a pesar de que no hay un final, hay un final abierto, mejor dicho, en esta historia de la parábola, hay otros elementos que las parábolas, tanto de la oveja como de la moneda, nos muestran. En primer lugar, la parábola de la oveja, cuando la oveja se pierde, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién? El pastor, ¿verdad? En la parábola de la moneda, ¿quién va a buscar? ¿Quién está buscando la moneda? ¿Quién? La mujer, la ama de casa, ¿verdad? Fíjate, en la parábola del hijo perdido, nadie lo va a buscar, ¿no es cierto? Nadie lo va a buscar. Y esto es muy interesante porque en esta parábola, en esta historia, alguien debía haber ido a buscar a este hijo perdido. ¿Te imaginas quién podría ser el candidato, el mejor candidato a ir a buscar a este hijo? ¿Eh? ¿Quién? El padre. ¿Por aquí quién? El hermano, ¿verdad? Es básicamente súper interesante porque quien debería haber ido a buscar a este hijo, que la lió, el hijo menor, debería haber sido el hermano mayor. Porque si te das cuenta, ¿qué hizo el padre? El padre, cuando el hijo menor vino y le dijo, padre, dame la mitad de todo lo que me corresponde, ¿el padre qué hizo? Le dio la mitad, ¿verdad? La otra mitad, ¿para quién estaba reservada? Para el otro hijo. En otras palabras, cuando recuerdas la conversación, el diálogo que tiene el padre con el hijo mayor, y le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Todo te pertenece a ti, ¿verdad? Este hijo no comprende, no ha comprendido todavía que todo lo que tenía el padre ya ni siquiera le pertenecía a él, sino que le pertenecía a él, al hijo mayor. Era el deber de este hijo mayor ir en busca de su hermano. Él recibió la herencia que prácticamente ya tenía, ya no tenía el padre. Él debía haber dejado todo y salir a buscar a su hermano. Debió irse a ese lugar tan apartado, donde inclusive cuidaba cerdos, donde los judíos no se podían acercar. Tendría que haber ido sin importarle el costo, sin importarle el tiempo, sin importarle el sacrificio. Pero esta parábola nos dice que este hijo mayor no lo hizo. Por eso es interesante que Jesús cuenta esta parábola y nos está señalando algo súper profundo. Y es que en esta historia hay una necesidad de un verdadero y buen hermano mayor. Todo lo contrario al hermano mayor de esta parábola. Hay una necesidad, se necesita un buen hermano mayor. ¿Recuerdas, Jesús, cuál es el auditorio de Jesús? Los publicanos, recaudadores de impuestos y los fariseos, ¿verdad? ¿Sabes quién podría ser? ¿Sabes quién realmente es ese buen, esa necesidad? ¿A quién es el candidato de esa necesidad de buen hermano mayor? Es el propio Jesús. Es el propio Jesús. ¿Sabes quién deja todo? ¿Sabes quién deja su trono? ¿Sabes quién deja su gloria? ¿Sabes quién deja su séquito de ángeles constantemente alabándole para venir a este mundo y buscar a aquellos que estábamos perdidos? ¿Y lo deja todo? ¡Es Jesús! ¡Es nuestro Señor! Y esto es maravilloso porque Jesús está contando esta parábola en medio de una audiencia de los de hermanos, podríamos decir, los judíos, que están enfrentados, peleados. Unos porque se creen que son obedientes, porque se creen que de alguna u otra manera pues cumplen con las cosas que Dios les designa. Y otros porque creen que son lo peor, pecadores. Y no se dan cuenta que en medio está su hermano mayor, el que ha venido de los cielos, el que ha venido de su reino, que ha dejado su reino, su trono, que se ha hecho algo tan sencillo, algo que se ha limitado su poder, su gloria, para venirse a hacerse hombre y buscarles a ellos. Pero también ha venido a buscarte a ti. Por eso Jesús, al contar esta historia, nos está señalando algo muy profundo, la necesidad de un hermano mayor. Él sí dejó su hogar, vino a buscarnos y pagó el precio, se despojó de su gloria y se humilló y fue hasta la cruz, para que tú y yo podamos volver a la casa del Padre, para que tú y yo podamos reconciliarnos con el Padre. Necesitábamos un mediador. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, 5, 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, en lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira lo que dice 2 Corintios 5:19, dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos o reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabes lo que estaba haciendo Cristo en la cruz? Reconciliándonos con el Padre. El corazón del Padre no está centrado en lo que haces o dejas de hacer, sino en quién eres para Él. ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Quién eres realmente para Dios? Si tú has recibido a Cristo, si has entendido el Evangelio, lo que nos dice la Biblia es que eres hecho un hijo, una hija de Dios. No por mérito, ni por lo que has logrado, sino por gracia. Y hoy, Dios te espera. Ya sea que estés en el fango de una vida de obediencia y vacía, Él quiere que entres a la fiesta. Su casa está abierta. Su amor está extendido.